Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 19 de febrero de 2016 de La Luna sale a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones, como es habitual, con Claro de Luna. La buena noticia es la presentación oficial de la Coordinadora de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Tendremos como invitado a Raúl Baratas, coordinador del grupo de prensa de la Plataforma de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la afirmación de la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía de que las televisiones ignoran las normas éticas al informar de los crímenes machistas. Opinión Ciudadana ha cubierto la presentación en el Instituto de Historia de la Medicina y la Ciencia López Piñero del documental La Puerta Azul, que refleja la realidad de los inmigrantes irregulares en el centro de internamiento de extranjeros de Zapadores. La periodista Teresa Coll entrevistará en este acto al director del mencionado instituto, José Ramón Bertomeu, a la directora del documental, Alicia Medina, y al público asistente al evento. Al Déu de Santa Teresa, el espacio de Carre Volta lo dedicaremos a conocer los nuevos proyectos del periodista y documentalista David Segarra. Será entrevistado por Alba Segarra, miembro de Carre Volta. En el espacio 33 Ventanas al Mundo realizaremos un reportaje sobre la mediación intercultural, en el que participará Inés Recharte, directora de la Escuela de Mediación Social, Intercultural y de Género. ¿Qué conoces del pueblo sefardí? Este será el tema que desarrollaremos en Otras Luces. Tendremos como invitada a Susana Lobato, coordinadora general de la comunidad judía Aviv de Valencia. Finalmente, despedida en verso. Conoceremos la poesía de Laura Giordani, que nos recitará uno de sus poemas. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y a la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la presentación oficial de la Coordinadora de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid, que tuvo lugar el pasado 8 de enero con el lema «No aceptamos ser esclavos de la precariedad». Nos acompaña Raúl Baratas, coordinador del grupo de prensa de esta plataforma. Buenas noches, Raúl.
Hola, buenas noches.
¿Cómo surgió la idea de crear esta coordinadora?
Nace hace unos años, cuando fueron creando los primeros grupos de empleo. El primero en nacer fue el de Fontarrón, el segundo el de la Plataforma de Trabajo de San Blas, y así fueron surgiendo un germen que fue avanzando por Madrid, unas semillas que van creciendo, y que para luchar con más fuerza decidimos crear la coordinadora a nivel Comunidad de Madrid, registrarnos, somos una asociación legal, y poder actuar de una manera en conjunto todos los desempleados y precarios de la Comunidad de Madrid contra la presión que estamos sufriendo ahora por parte de grandes empresas y de los gobiernos que no nos escuchan.
Concretamente, ¿qué es lo que pretendéis?
Pretendemos ahora son una serie de puntos, como una renta básica, o sea, un salario digno, cuestiones laborales, la remunicipalización, obviamente, de servicios públicos que se privatizaron en la Comunidad de Madrid, y el fomento también del cooperativismo, y cuestiones laborales que pueden encontrar en nuestra página web. Invitamos a ver a todo lo que quieren.
Luego iremos punto por punto sobre esa reivindicaciones. ¿Qué colectivos integran esta coordinadora de personas desempleadas y precarias de la Comunidad de Madrid?
El GESI, que es el grupo de empleo de San Isidro, Lucero Activo, Plataforma de Trabajo de Desamparo de San Blas Canillejas, el grupo de empleo de Corredor de Henares, que está en Coslada y San Fernando, gente a título individual, Tetuán, del centro, de Hortaleza, en Getafe también tenemos gente que colabora.
Raúl, ¿tenéis grupos de trabajo dentro de esta plataforma?
Sí, la plataforma orgánicamente trabajamos en grupos de trabajo. Actualmente existen tres y uno que existe de manera institucional meramente. Los grupos de trabajo activos en el grupo de prensa, que es el que yo coordino con otros compañeros, es el grupo de difusión, que se encargan de la comunicación interasociativa, difusión interna y comunicación institucional. Está el grupo de acción, que es el encargado de elaborar y desarrollar las acciones que vamos a llevar a cabo como coordinadora, y el grupo de la gestora, que a nivel institucional y a un nivel muy de estatutos de cara a la galería, por decirlo de alguna forma, es el que se encarga de llevar un poco adelante la cabeza gestora de la coordinadora. La coordinadora, hay que decir que trabajamos de manera asamblearia y todas las propuestas y todo el trabajo que hacemos desde los grupos de trabajo, incluso desde la directiva, pasa a la asamblea y la asamblea tiene que aprobarlo. Todo lo que no se apruebe por mayoría en la asamblea, pues se rechaza.
Sé que cada persona que integra esta coordinadora tiene unas características especiales, evidentemente, pero ¿se podría establecer un perfil de los participantes, de los que integran esta plataforma?
Tú ya lo comentabas al inicio de la pregunta, es un perfil muy variado, pero sí que actualmente, e intentando abrirlo un poquito más, hablamos de personas de más de 45 años, parados de larga duración o gente que está en una situación que cobra un subsidio o una ayuda mínima, que se encuentra en una situación económica totalmente precaria. Y luego sí que somos algunos jóvenes, que es lo que intentamos abrir un poquito más para que vengan más jóvenes, porque al fin y al cabo seguimos siendo desempleadas, seguimos siendo precarias y tenemos que luchar, pero de momento el perfil que más tenemos en la coordinadora es ese que te comentaba, mayores de 45, parados de larga duración, o mayores de 45 con unas ayudas, unos subsidios mínimos que no dan para desarrollarse plenamente actualmente.
¿Con qué apoyos contáis tanto públicos como privados en cuanto a organizaciones se refiere? La Federación de Vecinos está también presente con vosotros.
Sí, claro, la FRAM nos está apoyando y realmente no hay nadie más, o sea, nosotros somos parados, no nos hace falta ninguna ayuda de la empresa, hablando de una manera clara, y estamos reunidos con el ayuntamiento, hemos pedido reuniones con el ayuntamiento de Madrid ya, con la señora alcaldesa, con la concejalía de empleo y vamos a empezar también ahora a reunirnos con cada una de las concejales y de las concejalas de distritos de Madrid y distintos ayuntamientos, porque Coslada tiene su ayuntamiento, San Fernando tiene su ayuntamiento, Getafe, Majadahonda, que también colaboran con la misma reivindicación. Y a nivel Comunidad de Madrid hemos pedido ya una entrevista, una reunión con Cristina Cifuentes y a espera estamos.
¿Cómo interpretáis los datos oficiales de la población activa de 2015 en cuanto a lo que supone de coberturas, de beneficios, de inscritos en las oficinas de empleo?
Son unas cifras que no representan la realidad para nada. O sea, ya no son reales, pero no sirven, no nos valen para nada. Tenemos una cifra orientativa y sabemos que el número de parados, de desempleados, es muchísimo mayor del que está diciendo las fuentes oficiales. El número de precarios ni lo comunican. No comunican a la gente que está por debajo de un salario mínimo interprofesional, a la gente que no tiene los recursos para vivir por encima del umbral de la pobreza y que está viviendo actualmente por debajo del umbral de la pobreza. Resumiendo y para contestarte brevemente, los datos actualmente pues no nos lo creemos porque no son reales.
Vamos, si te parece ahora, Raúl, a reivindicaciones. Empezamos sí. Por la renta básica incondicional. Hay que decir que el 60% de las personas paradas no tienen prestaciones.
Ingresos mínimos garantizados, que sí podría ser bastante similar, pero son unos ingresos mínimos que garanticen que cualquier persona desempleada pueda vivir dignamente. O sea, que estamos viendo actualmente los desempleados por debajo del umbral de la pobreza y unos ingresos mínimos se han de garantizar para salir de esta situación.
Antes has hecho referencia a lo que supone la remunicipalización de los servicios públicos privatizados. ¿Eso qué supondría para el colectivo de desempleados y precarios?
Principalmente la creación de empleo, y ahí sí, por parte de la institución pública, o sea, del gobierno de la Comunidad de Madrid. Un gobierno, ya sea a nivel estatal, a nivel ayuntamiento o a nivel comunidad, solo genera empleo cuando el empleo es público. O sea, partiendo de fuera, es una apertura a nuevas plazas de empleo para las desempleadas de Madrid o quien se quiera presentar, pero hablamos de Madrid actualmente. Eso de cara a las desempleadas y de cara a los ya trabajadores y trabajadoras que cuentan con esa empresa, garantizar unos derechos laborales que no tienen, garantizar unos horarios dignos que no tienen y garantizar un salario digno que no tienen.
También hacéis referencia a una cesión por parte del Ayuntamiento de mercados y espacios públicos para iniciar vuestra actividad laboral, ¿no es así?
Hablando de un distrito del que yo soy, en San Blas, teníamos ciertos espacios que estaban cerrados, que estaban abandonados y se están dando una utilidad con la llegada del nuevo partido al gobierno. Sí se nota que se están dando una actividad a asociaciones en cualquier distrito de Madrid, en cualquier ayuntamiento fuera del de Madrid, que son espacios que están inutilizados, que pueden ser de dominio público, y todo el que sea de dominio público se puede ceder para que mediante una cooperativa o mediante unos planes que se desarrollarían y se pactarían más adelante con la institución, gente que se encuentre en situación de desempleo pueda emprender ahí su actividad económica.
También destacáis como fundamental que el transporte sea gratuito, el transporte público.
Claro, el transporte público es básico que sea gratuito para personas desempleadas y precarias. Si yo tengo que ir a hacer una entrevista a Carabanchel, vivo en San Blas, yo tengo que cruzar todo Madrid, porque de una punta a la otra, y yo no tengo cómo pagar el transporte público, yo andando no me puedo ir hasta Carabanchel. Es decir, si yo no puedo pagarlo, no puedo ir a la entrevista de trabajo y acaba siendo una pescadilla que se muerde la cola.
Y en cuanto a los impuestos que os obliga el ayuntamiento, ¿qué propuesta tenéis?
El IBI, que es una reducción inicial. Si partimos de un capital bajo y tenemos unos impuestos tan altos, el impuesto autónomo igualmente, no puedes emprender, o sea, te tienen atado porque no puedes emprender, porque en el siguiente sitio una bajada, dependiendo a las ganancias que tú tengas, o sea, que pueda ser incluso un impuesto progresivo, dependiendo de la ganancia que obtengas a través del negocio.
También consideráis fundamental ese apartado referido a los gastos de vivienda. ¿Qué proponéis también ahí sobre este asunto?
Primero, el acceso a vivienda pública de una manera más justa, más real, el acceso que hay ahora, sobre todo en el Ayuntamiento de Madrid, que es bastante surrealista. Por supuesto que se frenen los desahucios, que a nadie se le pueda echar de su casa y su vivienda principal porque no pueda pagar. Dentro de la vivienda también que no se puedan cortar la luz, no se puedan cortar los servicios básicos, es decir, la luz, el agua, por no poder pagarlo. Aquí hay que ver una solución para que la gente, y más en invierno, con el frío que hace, que no se queden sin calefacción. O gente que no entienda la calefacción porque digas que no puedo pagarla y me lo van a cortar. Y den con la cocina, o sea, que esos servicios básicos de la vivienda estén garantizados.
También consideréis que es fundamental que participéis en las decisiones sobre el empleo que gestione el ayuntamiento.
Claro, el ayuntamiento, la comunidad incluso, la comunidad es la que tiene mayor capacidad en la Comunidad de Madrid para generar empleo, por no decirte toda. Si la Comunidad de Madrid quiere generar empleo y no conoce las necesidades de los madrileños y las madrileñas, ¿cómo va a generar un empleo? No tiene ningún sentido. Como si yo, siendo educador social, me pongo a operar un tumor cerebral. Si no sé, no puedo hacerlo. Pues es igual. Por eso sí que pedimos que se cuente con la coordinadora a la hora de tomar decisiones de temática de empleo y de trabajo para poder sacar adelante unas leyes eficaces y un trabajo eficaz.
Después de los recortes que ha habido en lo público, tanto en sanidad como en educación, como en otras áreas, ¿consideréis que hay que aumentar esa dotación en servicios sociales? ¿No es así?
Efectivamente, o sea, el servicio social es sanidad y educación, se ha de aumentar el gasto público. Tenemos que garantizar, porque es un derecho constitucional, primeramente, el acceso gratuito y de calidad, tanto a sanidad como educación y servicios sociales.
¿Y esas reivindicaciones, Raúl, tiene constancia de que las proponéis para lograrlas el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid?
Lo que te comentaba antes, tenemos ya pedidas las reuniones necesarias con Manuela Carmena, con la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, con Marta Higueras, que es la concejal responsable de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, a nivel Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y con la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, para presentarles nuestras demandas, decirle quiénes somos y decirle que aquí estamos y que no vamos a parar, ni a nivel ayuntamiento ni a nivel comunidad.
¿Consideréis que con el Ayuntamiento Nuevo de Madrid, más progresista que el de la Comunidad Autónoma, tenéis más posibilidades de conseguir algunos apartados de los que proponéis?
Eso es lo que por lo menos esperamos, ya que nosotros hemos sido los que les hemos llevado arriba. Siendo ellos progresistas, no defrauden a los que les hemos votado, nos escuchen y hagan todo lo posible para poder llevar las reivindicaciones que llevamos a buen camino, ¿verdad? Y que se noten las madrileñas y los madrileños que somos los que necesitamos estas cuestiones.
La coordinadora de personas desempleadas y precarias de la Comunidad de Madrid, ¿qué acciones tiene prevista para desarrollar en los próximos días, en las próximas semanas?
De momento no te las puedo decir porque me pillas en el hospital y la asamblea ha sido hoy. Por consiguiente, no te las puedo decir todavía. Hay una que, si se ha aprobado, la llevaremos a cabo. Probablemente se haya aprobado, que va a ser una concentración, al igual que entrar dentro a llevar, como habías preguntado, nuestras reivindicaciones a la Asamblea de Madrid, que es donde están los representantes de todos los partidos políticos y de la Comunidad de Madrid.
Para conocer más y mejor a la coordinadora, las propuestas, a los actos que tenéis previstos en un futuro, si un escuchante está interesado, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Puede contactar con nosotros a través de Facebook, Coordinadora de Desempleados y Precarios de la Comunidad de Madrid, a través de Twitter, @ CODEYPRECAM, con Y, CODE, Y, PRECAM. Y a través de correo electrónico, coordinadoradesempleados@gmail.com.
Raúl Baratas, coordinador del grupo de prensa de la Coordinadora de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid, gracias por tu intervención y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Gracias.
Un saludo, Raúl. Hasta luego.
Un saludo. Hasta luego.
La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en pregunta a pie de calle sobre las declaraciones de la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, Emelina Fernández, en las que afirmaba que las televisiones ignoran las normas éticas al informar de los crímenes de la violencia machista. Escuchemos.
Considero, en primer lugar, que las televisiones públicas tienen un plus añadido por la sociedad de responsabilidad. Y desde este punto de vista, pues sí que es verdad que deberían tratar determinadas informaciones siempre con el máximo rigor, cosa que además es esperable de las privadas, porque la libertad de expresión tiene unos límites y parte de ellos son éticos. Dicho esto, es verdad que muchas informaciones sobre violencia de género se tratan desde una perspectiva macabra y muchas veces no orientada hacia la víctima, sino hacia el presunto maltratador o directamente al maltratador, al asesino, en todo caso. Y debería de tenerse más en cuenta, primero, la figura de la mujer y, segundo, qué papel queremos dar a los medios de comunicación en la lucha contra esta lacra. Muchas veces los testimonios que se dan son de personas que tocan muy ligeramente el caso, como son vecinos o viandantes simplemente a los que se le pregunta y dan una opinión totalmente sesgada y subjetiva. Muchas veces justificando la figura del hombre protector o del hombre pasional, del hombre que debe cuidar a su mujer y no se transmite en ningún caso una figura de igualdad. El tema de los expertos que alguna vez sacan, tampoco me parece del todo acertada la visión que se da casi técnica. Es decir, es un problema más social, quizá, y debería de tratarse por otras vías y con otras fuentes. Y desde luego, exigiendo siempre rigurosa profesionalidad.
Que sí, que no se acercan a las normas éticas, porque son noticias con un tono demasiado dramático, demasiado emocional, y no atacan el problema, o sea, no presentan el problema desde la raíz, sino el drama que supone del motivo del problema, o sea, por qué esa violencia, normalmente machista, hacia las mujeres, y luego las imágenes que suelen ser bastante dramáticas. Llamar la atención y audiencia, poco más. No crea la alarma, pero no se enfoca como debería enfocarse. Vale que hay violencia, vale que haya un asesinato, vale que hay un drama, pero no centrar la noticia en eso, sino en los motivos de por qué se provocan y cuáles son las soluciones. La noticia se queda en que hay una mujer asesinada y ya está.
A mí me parece deleznable, primero, que se hable de violencia de género cuando es violencia normalmente machista. Yo diría terrorismo. Eso por un lado. Luego, nunca se contabilizan los acompañantes, hijos, familiares de las que han sido asesinadas. Con lo cual, fiasco y humo. Y que nos colapsen con tantas imágenes de los cadáveres porque no nos muestran las caras de los sinvergüenzas antes de que vayan a la cárcel. Las diferencias que hay entre las televisiones yo creo que es muy poca. Y luego el entrevistar a los familiares o a los vecinos, no sabíamos nada, pues parecía buen chico. Me parece intolerable y de un sesgo patriarcal y de gente que no se ajusta a la realidad. Cualquiera de los que pasea por la calle o que está cerca de nosotros puede ser un pedrastra, puede ser un violador o en potencia un asesino o un maltratador. Tenemos que tener ojos sobre todo los que convivimos con gente. Los grandes expertos o las grandes expertas serían las madres y las primeras profesores de los niños o jóvenes. Partiendo de ahí, sé que hay gente con muchos conocimientos y expertos, no es una palabra que a mí me gusta mucho, pero sí que el micro, la información, el gran potencial que tienen tanto las televisiones como la prensa es informar, no desinformar. Y que la gente, sobre todo, sea sensible al problema y que se mire hacia adentro, como el otro día decía Évole en su programa, que él tiene toques machistas. Yo creo que la mayoría tiene toques machistas, solamente que algunos jovencitos empiezan con la broma, empiezan con el empujoncito, con un escupitajo, con una bofetada, con una paliza, con violencia, y eso va a más. Tenemos una sociedad en esencia muy machista, muy patriarcal, como decía antes, y tendríamos que tener todos mucha más sensibilidad. Y a mí me ha sucedido alguna vez, si tenemos cerca ese foco de violencia, ponernos en el medio. Sé que no es fácil y que trae problemas.
Pienso que tiene que haber una forma de expresar con fluidez, con naturalidad, y cuando se dicen las verdades, cuando ha habido un asesinato brutal de una mujer, que se diga las cosas claramente. Incluso si hay que emplear la dureza, se tiene que emplear la dureza, porque es una masacre brutal humana. Entonces yo pienso que en ese sentido, de la forma como se diga la noticia, tiene que ser duramente, porque es una violencia de género, que es lo que está pasando, y yo pienso que tiene que ser así. Creo que no hay que llegar tampoco al insulto directo cuando se dice una noticia así, pero sí que tienen que dar un mensaje claro, una contundencia clara, es decir, lo que es una masacre brutal de un hombre a una mujer, que no tengan prejuicios ahora de decir algo duro, porque estamos hablando de una matanza, y eso es una cosa muy dura.
Estoy contenta de que se muestren en las noticias más o menos los asesinatos de las mujeres, aunque no veo bien cómo se le da poca importancia al castigo, entre comas, que puede tener el agresor o la persona que ha agredido a la mujer. O sea, veo que deberían dar más importancia a ese aspecto. Sobre todo los reporteros preguntan a los vecinos y esos opinan que veían la actitud del agresor normal, que parecía un hombre corriente, que no se lo imaginaban, que no lo podían esperar y que habrá pasado algo muy fuerte como para que eso ocurra. Pero en verdad es hay mucho más en eso. Deberían preguntar a familiares de esa persona o sobre todo expertos que sepan por qué puede pasar eso y advertir a las personas que da igual que una persona tenga una apariencia normal y corriente, que por dentro puede pasar cualquier cosa. Él puede ser un agresor, no todo pasa por casualidad, que hay mucho más. Yo pienso que el origen de estas personas, de esos pensamientos machistas, es la figura paterna que han tenido. o las posibles figuras paternas. Por ejemplo, si veía conductas machistas en su abuelo y luego las veía en su padre, pues va a seguir haciéndolo. Hay que mentalizar a las personas desde primaria, desde las escuelas primarias, que vayan expertos para avisar sobre cómo deben comportarse frente a esas situaciones. Si notan que sienten rabia por algún hecho que una mujer haga, que lo corten de raíz, que sepan por dónde cortar. Los jóvenes cada vez, yo pienso que están más mentalizados. Que como sale en las noticias y hay reportajes como el de Salvados, y sobre todo en las redes sociales, esos aspectos se ven bastante. Y actualmente es más difícil, o por lo menos, según mi experiencia, encontrar a personas con mentalidad machista. Aunque hay que tener bastante cuidado con internet, porque podemos encontrar muchas cosas como humor negro o cosas así, que al fin y al cabo sigue siendo un humor, pero puede herir los sentimientos de las personas. Y yo creo que poco a poco podemos conseguir que haya menos víctimas, no erradicarlo del todo porque siempre va a haber alguien. Sobre todo hay que saber castigar bien a las personas que hacen eso, a los hombres, y cortarlo de raíz.
La cuestión está mal enfocada, es decir, ahí el tema es que esta señora, supongo que piensa que nos formamos una opinión a partir de lo que nos dicen los medios de comunicación y no tenemos espíritu crítico para saber discernir lo que nos están diciendo. Yo creo que lo importante es, frente a un determinado hecho, cuál es tu postura frente a este hecho, independientemente de lo que te puedan decir los medios de comunicación o la información que te den. O sea que ahí cada uno tiene que hacer un examen de conciencia. Yo, frente a este hecho, ¿cómo me posicionaría?
Siempre es un poco parcial. En realidad, la violencia de género está en dos sentidos, pero siempre se dirige en el sentido del hombre hacia la mujer. También está el inverso. Es posible que exista algún tipo de parcialidad, pero yo creo que está un poco condicionada por la discriminación positiva que hay hacia la mujer en este momento.
El asesinato no está justificado en ningún momento, pero hay que tener en cuenta qué es lo que está provocando que tantos hombres hagan esta serie de actos. Es decir, ¿en qué situación se encuentran? ¿Son situaciones de pobreza? ¿Son situaciones de altas tensiones? ¿Son situaciones de dificultades económicas? ¿Es que estamos en una sociedad donde la mujer está con ese hombre pero también está con otros? Entonces, el tema es erradicar las causas que están provocando esto. Y en esa erradicación de causas, pues si tuviéramos una sociedad más estable, más sólida y mejor distribuida, lo que son los medios económicos, pues muchas personas que tienen estos momentos de dificultades o de tensión y cometen estos actos, pues no los cometerían.
Pense més bé que lo que té que veure és el menyspreu que la meté de la dona sempre, que ha tingut al llarg dels segles. És una qüestió cultural més que no de moral o d'ètica. Els mitjans de comunicació busquen més el sensacionalisme que no la manera d'informar i formar a la gent de pas, de manera que pense que sí que haurien de tindre més cura de com es dona la notícia. Actualment, en l'esfera de l'Estat espanyol, es dona tot d'una mateixa manera, siga públic o privat, respecte al tema que estem parlant. Això depèn de la formació de cadascú, de l'educació que hagi rebut o de la formació que tinga. El receptor, el que rep la notícia, ha de fer el seu filtre propi i personal.
El pasado 17 de febrero se presentó en el Instituto de Historia de la Medicina y la Ciencia López Piñero de la Universidad de Valencia el documental La Puerta Azul, destapando la realidad del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, que ha sido dirigido por Alicia Medina. Este acto se enmarca dentro del ciclo Identidades e Identificaciones, pasado y presente, que está desarrollando este instituto dentro de los seminarios 2016. Escuchemos las entrevistas que ha realizado la periodista Teresa Coy sobre este evento para el programa La Luna Sale a Tiempo Radio, sección Opinión Ciudadana.
Nos encontramos en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero y nos acompaña José Ramón Bertomeu, director del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, José Ramón.
Buenas tardes.
Nos gustaría que nos presentaras un poquito el instituto para la gente que no lo conoce.
El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero consta de cuatro ingredientes: un centro de investigación de historia de la ciencia, un centro de divulgación de la ciencia, una biblioteca histórica y de investigación también en historia de la ciencia, y finalmente un museo y una sala de exposiciones donde hacemos todo tipo de exposiciones relacionadas con la ciencia. Es una entidad pública de la Universidad de Valencia que tiene como objetivo, por un lado, investigar y divulgar los trabajos que existen en torno a la historia de la ciencia, tanto dentro de la comunidad universitaria como a toda la ciudadanía.
¿Y cuándo nace?
El instituto tiene su origen en los años 80, cuando se creó el centro en la Facultad de Medicina. Nos trasladamos aquí hace unos 10 años, a este Palau de Cerveró, que está junto a las Torres de Serrano.
Y entre las actividades que realizáis, ¿cuáles destacarías para el 2016?
Acabamos de sacar ahora el boletín de actividades y, como siempre, tenemos actividades en toda esta línea. Tenemos actividades que tienen que ver con la investigación, con la divulgación, con la conservación del patrimonio y también con actividades relacionadas o dirigidas también al mundo académico. Acabamos de sacar la serie de seminarios que organizamos para 2016 y dentro de esa serie comenzamos el ciclo de Identidades e Identificaciones, que es una historia de las identificaciones policiales. Y ahí tenemos un grupo de cuatro seminarios junto con un ciclo de cine los jueves por la tarde a las 6. Normalmente ciclos de cine asociados con las exposiciones o bien con los seminarios que realizamos. Tenemos, por lo tanto, un ciclo de seminarios, tenemos también el ciclo de cine, tenemos exposiciones. En estos momentos hay una exposición dedicada a la luz, que tiene que ver con la conmemoración del Año de la Luz. Y luego tenemos también congresos y seminarios de investigación más dirigidos al mundo académico. Como siempre, ya digo, tenemos actividades que van más abiertas al público en general, otras que son más de carácter especializado. Por ejemplo, tenemos un congreso de historia social muy importante que se realizará en el mes de abril y donde vendrán cientos de investigadores de toda Europa.
Y entre las actividades, el próximo 17 de febrero organizáis la presentación del documental La Puerta Azul. Háblanos un poquito del evento.
El evento, del que luego os podrá comentar más la compañera que va a presentarlo y que es la autora del documental, se inscribe dentro de ese ciclo de Identidades e Identificaciones, pasado y presente. Es un ciclo de conferencias, de cine y de presentación de documentales y de libros que realizamos durante todo el mes de febrero. Y es un ejemplo del tipo de actividades que hace el centro en torno a temas que tienen que ver con la investigación histórica, pero que tienen que ver con problemas actuales. En este caso, tratamos de conectar, por un lado, la investigación sobre la historia de la identificación. Vamos a tener a grandes especialistas, de manera que vamos a conectar, por un lado, lo que son la historia con la situación actual. Por ejemplo, los problemas de identificación se plantean de manera muy importante, que es en el caso de las migraciones y la situación que viven los centros de internamiento de inmigrantes en estos momentos, en una situación realmente dramática, como sabéis, y que vamos a poder verla con un documental que acaba de realizarse en el contexto de la Universidad de Valencia y que vamos a presentar el 17 de febrero a las 6.
¿Qué le dirías a nuestros escuchantes? ¿Los invitarías a venir?
Creo que es un momento interesante para conocer investigaciones de las más recientes que están haciéndose en el terreno de la historia de las identificaciones y conectarlas con estos problemas que se están produciendo actualmente en nuestro entorno. La historia de la identificación lo que ha demostrado es que identificar es un procedimiento que en parte es utilizado por el Estado, por un lado para controlar, vigilar y reprimir, y por otro lado para otorgar o limitar los derechos. la identificación policial que lleva a detectar un delito sería el ejemplo típico de un uso de la identificación para este objetivo represivo. Cuando se encuentra una huella dactilar o ahora una huella de ADN, la escena del crimen, y un policía detecta esta huella, ese es el contexto de uso represivo. Pero hay otro contexto que se tiene menos en cuenta de la identificación, que es cuando a una persona se le otorga un pasaporte o se le otorga una determinada identificación oficial que le permite acceder a determinados derechos. Le permite acceder o el no disponer de esa identificación no le permite acceder. Y este es el gran drama que estamos viviendo en estos momentos con todo el tema de refugiados, de migraciones, los que se les están negando una gran cantidad de derechos básicos precisamente por estos problemas de identificación.
José Ramón, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros José Ramón Bertomeu, director del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la Universidad de Valencia. Ahora nos acompaña Alicia Medina, directora, guionista y editora del documental La Puerta Azul. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido llevar tres roles en un documental?
La idea de producir el documental es de la productora Diodemedia, a la que pertenezco, y junto a Marina San Juan y Javi Rumi, pues hemos llevado adelante este proyecto que empezó siendo un cortometraje, pero enseguida vimos que la materia necesitaba un enfoque mucho más profundo.
¿Cómo puede ser que sea la primera vez que se reúnen tantas voces sobre un tema tan importante? ¿Por qué has estado tan silenciado?
Pues es una buena pregunta, porque esa es la que me hice yo para empezar a rodar. El tema de los CIEs era algo que estaba muy silenciado, de vez en cuando salía en algún medio alguna noticia muy puntual, pero reflexionar sobre la existencia de los CIEs misma y las condiciones, todavía no había ningún trabajo periodístico sobre ello. Es muy difícil informar sobre el CIE porque depende de la Dirección General de Policía y hay mucha oscuridad sobre lo que pasa más allá de los muros del CIE. Y eso es lo que nos motivó para llevar a cabo este relato polifónico, que, como dices, es la primera vez que se reúne a tanto a partidos políticos, jueces, el gobierno, activistas y sobre todo las personas que han sufrido directa o indirectamente la existencia del CIE. Nos parecía que era muy necesario realizar este relato polifónico para abrir debate público y obligar a la gente a posicionarse. Que no haya nadie que a estas alturas diga que no sabía lo que era un CIE.
¿Has tenido dificultades a la hora de acceder a la información?
La mayor dificultad ha sido no poder entrar a grabar dentro del CIE de Zapadores. Entrar a Zapadores para nosotros significaba contar las historias. Entonces, a través de la campaña CIES No, que nos proporcionó mucha información y sobre todo de relatos de personas migrantes que han estado internas en el CIE, que han sido víctimas de torturas, han visto torturas, han sido expulsadas, no han tenido derecho al acceso al asilo. A través de esos testimonios es como hemos entrado al CIE metafóricamente.
¿Quién decide que haya CIEs?
Los CIEs se crean a través de la ley de extranjería que hizo el PSOE y desde 1985 hasta hoy han dependido de los partidos mayoritarios que han estado en el gobierno, es decir, PP y PSOE. Entonces, en el documental, como se ha visto, cuando se habla de la responsabilidad de las condiciones en las que está el CIE, hemos visto como el representante del PSOE y del PP se pasaban un poco la pelota. El Partido Socialista decía que se había degenerado la idea que ellos tenían de un CIE y el PP como que echaba balones fuera mirando a la tutela judicial que tiene el juez.
Y el cierre de un CIE no se puede elegir a nivel local, ¿no?
No, el cierre del CIE dependerá de una decisión del gobierno central porque depende del Ministerio de Interior.
Personalmente, ¿qué es lo que más te ha impresionado en el proceso del documental?
Personalmente, lo que más me ha llamado la atención ha sido esa dualidad de realidades entre la realidad de las personas que han sido víctimas del CIE y la versión oficial de despachos, tanto el representante como del PP, del PSOE, hablaban, era casi esquizofrénico contrastar esas dos realidades. Me descolocaban cuando estaba entrevistando a algún representante político y veía que su respuesta realmente es que estaba en las antípodas de lo que yo acababa de ver y acababa de ser testimonio, ¿no? Eso realmente me chocó, o sea, casi esquizofrénico.
¿Qué acogida ha tenido hasta ahora el documental en el público asistente?
El documental primero se pasó por festivales de cine y en diciembre ya lo abrimos al público y la verdad es que es bastante chocante. tanto de la gente que sí que sabía el tema del CIE, ha sido activista, por decirlo, de los CIEs y todo eso, para ellos era muy chocante encontrarse con las versiones de la policía, del juez, del subdelegado del gobierno, de los representantes políticos, ver esa contraposición de realidades, como decía antes. Y luego, lo más recompensante de todo este proyecto es cuando se acerca alguien y te dice, bueno, ¿cómo puede ser que yo no supiera que el CIE existía? Que simplemente sin cometer ningún delito te pueden encerrar, te pueden privar de libertad y encima en esas condiciones. Y eso es lo que más nos llena de satisfacción, que al final era el objetivo. Mover conciencias y no dejar que nadie se excuse en que no sabía de la existencia del CIE, porque es que es un tema que si te pones a pensarlo es muy, muy grave.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Alicia. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Alicia Medina, directora de la documental La Puerta Azul. Estamos en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero para la presentación del documental La Puerta Azul. Cuéntanos, ¿qué te ha motivado a venir a ver este documental?
Lo del CIES, la situación tan denigrante que tienen las personas. Y por el hecho de ser personas, no son ilegales, como se dice, ningún ser humano es ilegal. Para ver el documental, para saber lo que ya sé.
Muchas gracias.
Nada. ¿Qué expectativas tienes de cara a este documental?
Hay una doble vertiente. Yo estoy aquí en el instituto y ahora se está haciendo un ciclo sobre identidades. Y la identidad, tanto como tema de acceso a derechos, como tema de control. La identidad es un arma del poder cara a la ciudadanía y a la inversa también. Entonces puede ser la persona que quiere derechos identificándose. En este caso, en el caso particular del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, la verdad es que no estoy muy al tanto de lo que pasa dentro, pero eso es lo que espero saber un poco, porque a mí me da a priori la impresión de que son como unos campos de concentración así difuminados, salvando todas las distancias, evidentemente, como Guantánamo, un limbo. No sé si será verdad o no. Y quiero ver lo que pasa.
Muchas gracias.
De nada.
¿Conoces la temática que aborda este documental?
Sí, así es. He conocido de personas que han estado en el CIE, me han comentado cuáles han sido sus condiciones. Por ejemplo, charlas que han dado desde Jarit. Luego también he estado en Zapadores. He visto en primera persona la última vez. Le pedí el número de placa a un policía, acabé allí en Zapadores y se pasaron toda la noche torturando a inmigrantes. Más o menos estoy bastante concienciado con la temática y me interesaba venir a ver esto.
Muchas gracias.
Vale.
¿Qué esperas de este evento?
Saber quién és la realitat dels immigrants a València.
¿Qué te ha motivado a venir?
Tot el que escolte per Radio Clara, pues animalades que ells se conten.
Moltes gràcies. ¿Qué te ha motivado a venir?
Que me ha invitado un erudito sobre el tema.
¿Qué expectativas tienes?
Pues salir satisfecha después de haberlo visto, aprendiendo mucho.
¿Conoces la temática? ¿Conoces los CIEs?
No los conozco.
Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido el documental?
Realmente me ha impactado mucho el escuchar los testimonios de los familiares, de las personas que han estado allí detenidas y las mismas personas, diferentes hombres que entrevistaron en el documental, me han conmovido muchísimo y yo creo que lo que cuentan de que fueron golpeados y con tratos irrespetuosos, yo creo que no están mintiendo, aunque las versiones de los dirigentes, de los directores del mismo centro digan lo contrario.
¿Crees que la sociedad conoce estos centros de internamiento de extranjeros?
Muchos grupos, ONGs y todas estas personas que están trabajando por los derechos de los inmigrantes, de dar un grito a la sociedad de que hay personas que están siendo privadas de su libertad, sufriendo muchísimo, después de haber pasado penuria, después de haber venido en pateras, de venir de países donde están sufriendo mucho y tengan que ser sacados en un avión y devueltos a su país y enfrentar peligro de muerte y enfrentar distintos tipos de peligro solo porque han infringido administrativamente una norma aquí en las leyes españolas.
Muchas gracias. ¿Qué opinas de la existencia de los CIEs?
Em sembla un camp de concentració que no hauria d'existir. És una mala solució per al problema de la migració. Hauria d'existir és una assistència adequada a aquestes persones. En tot cas, el que caldria seria, més que tancar-los, traure la gent que està allí dins i posar allí dins a tots els corruptes estos que tenim per ací, per València i demés. D'aquesta manera, potser se n'adonarien de quina és la situació.
Què és el que més t'ha impactat del documental?
Tenia ja, diguem-ne, cert coneixement del que passava en els CIEs i demés, però el fet de que se parli de tortures i que no n'hi ha defensa possible perquè en seguida es deporten, pues és el que més m'ha impressionat, que no n'hi has que damunt d'apalejats, pues a fora.
Moltes gràcies.
Doncs.
Què t'ha parecido el documental?
Pues brutal. Yo no tenía idea de que existían este tipo de centros. Y lo que me parece es que el delito es ser pobre. Ese es el delito de la humanidad.
¿Crees que la sociedad está suficientemente sensibilizada?
No, pero ni de eso ni de nada. No estamos sensibilizados, no estamos concienciados.
¿Hay algo que te haya impactado especialmente del documental?
Todo, lloré.
¿Algún ejemplo?
El discurso del chico al final. Me impactó mucho porque son obviedades y no nos damos cuenta.
Muchas gracias.
A ti.
¿Qué crees que pretende el documental?
Pues concienciar sobre la realidad de los centros de internamiento, esa figura difusa, un poco al margen de la ley.
¿Ha cambiado en algo tu opinión después de ver el documental?
No, sabía que existía todo esto, pero sí, me ha dado una visión clara de lo que son y en el marco en el que se mueve, sí.
Muchas gracias.
A ti, a vosotros.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Al Diego de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta y que emitimos cada quincena. Preguntemos para iniciar la presente edición a Adelín Martínez sobre los mercados de proximidad y sostenibles que cada vez son más frecuentes. Hola, Adelín.
Hola, Enrique. Fa 15 dies, en la darrera edició, parlàvem que es va fer en València un diumenge especial de productes de la terra a l'Ajuntament de València, a la capital. Però el que volem remarcar avui en dia és que tota aquesta dinàmica de mercats de la terra, de proximitat i sostenibles no ha de centrar-se en un dia festiu únic i a València Ciutat i a la comarca tenim una petita xarxa que vos donem a conèixer avui. Trobem el Mercat d'Albal com una mostra de productors i productores el segon i tercer dissabte del mes al pati de Russafa diàriament, carrer Literata Sorín, trobem productes artesans i ecològics. També el Mercat del Vedà de Torrent, venda directa de fruites, verdures de temporada, artesania, melmelades, patés, diumenges d'octubre a juny de 9 a 14 hores i de juny a octubre de 18 a 23 hores. El Mercat d'Alboraia, productes artesans, ecològics i elaboració pròpia, tots els dissabtes de 10 a 14 hores. Mercat de productors locals d'Alaquàs, un diumenge al mes, al parc del dijous en Alaquàs. I Mercat de venda directa de Godella, mercat de productes locals, agroecològics i artesans, cada dissabte a partir de les 9 i fins a les 2. Amics i amigues, edició del 10 de Santa Teresa, del 9 de febrer de 2016, Car Revolta a Ràdio Clara. L'edició d'avui compta en el menú següent, l'acompanya Alba Segarra, entrevista al documentalista David Segarra, que ens presentarà els seus nous i imminents projectes. Josep Martínez ens portarà la secció literària Lletres a València i acabarem la programació d'aquesta casa per als pròxims 15 dies. A continuació, la entrevista del programa d'avui conduïda per Alba Segarra. Bona nit.
Bona nit. Tenim a David Segarra, que és fotoperiodista i documentalista d'ací del País Valencià. Bona vesprada, David. Molt bona vesprada.
Estàs preparant Terra, viatge a l'origen, que és un llibre sobre la saviesa popular dels valencians i valencianes. Què es pots contar d'ell?
Correcte, porto ja quasi un any preparant este projecte, que l'objectiu que té és fer un llibre i un documental al mateix temps. Al llarg dels últims 12 mesos, el que he estat fent és recórrer el nostre país, comarca a comarca, especialment als pobles més xicotets, buscant justament les arrels, la saviesa popular, la cultura de la gent més major, dels valencians i de les valencianes que han viscut pues, aquest món que tenim tan oblidat del passat, del món rural, i que pense, en la meva opinió, crec que n'hi ha molts tresors i molts secrets que caldria conèixer, sobretot en aquesta època de crisi econòmica, de crisi de civilització que vivim.
I, com has dit, també estàs preparant un documental que també suposa que està enfocat al tema de la cultura valenciana. Per què has enfocat aquest tema en dues formes diferents? Què ens aporta un i un altre?
Jo, habitualment, faig documentals per a televisió, però el meu camí el vaig començar en el periodisme escrit. Quan vaig tornar fa un any i mig de la Franja de Gaza, amb un projecte també de fer un documental, finalment pel conflicte que es va produir allí no vaig poder realitzar el documental i malgrat això portava moltíssimes fotografies que havia realitzat allà i es va convertir el projecte de documental en un llibre. Això em va fer reflexionar sobre també la importància, no oblidar el format del llibre. El llibre és un format que permaneix, que te permet moltíssima reflexió. I això també em porta ara a voler fer al mateix temps un documental i un llibre. És a dir, el documental, la televisió, te permet arribar a moltíssima gent. És una finestra molt gran a un tema, però el llibre el que te permetís és aprofundir una miqueta més. O sigui, d'una manera més pausada, el pots rellegir, el pots tindre a ta casa, el pots compartir. És un objecte físic que guardes a ta casa. I crec que se complementen molt bé, realment. O el periodisme com a reflexiu documental te permet utilitzar aquests dos canals, el documental que és per televisió i que també es difon per les xarxes socials a través d'internet i el llibre que precisament ens connecta amb aquest passat de cultura que permaneix, que és més profund en el sentit de permanència.
Com has dit, has estat a Gaza i també a molts puestos. Tu abans sempre t'has centrat en temes més internacionals, perquè has estat a Gaza, també has fet documentals a Venezuela, sobre Venezuela, per a la televisió iranesa, xinesa. I aquests projectes nous que estàs fent estan més centrats en el País Valencià. A què es deu aquest canvi de direcció?
Jo crec que és un poc una miqueta com aquell mite, l'Odissea, d'Homero. Estem buscant sempre Ítaca, que és aquesta utopia, i viatgem pel món, recorreguem el món buscant l'utopia, però realment l'utopia no existeix com a tal. I la Ítaca, que busca Ulisses, és la seva pròpia casa, és la seva pròpia terra. Així que penso que té lògica que després d'haver voltat pel món, i en allò que se pugui haver après d'aquests viatges és retornar-lo a la nostra gent i retornar-lo a la nostra casa. Crec que en aquests moments que estem vivint els valencians és fonamental retrobar-nos en els nostres orígens, en les nostres arrels i aprendre del nostre passat, aprendre de la nostra gent major. Jo crec que estem en una època d'una miqueta de confusió, d'una època que s'acaba, d'una altra que vol començar i no sap molt bé com començar. Jo crec que és ara el moment de preguntar-li als nostres majors, a la gent que ha viscut les guerres, que ha viscut la pobresa, que ha viscut també la vida en comunitat, la vida molt a prop de la natura, preguntar-li sobre els seus coneixements, preguntar-li sobre les seves reflexions, què pensen, què n'hi havia de bo en el passat, què n'hi havia de dolent, que ens puguen donar certes claus per enfocar este present i el futur que volem.
I tu personalment, què has après de conèixer a la gent i tota la cultura que té el País Valencià en les diferents comarques?
És molt bona aquesta pregunta perquè realment tant el periodisme, el documental, l'art en general, jo crec que són també un camí de coneixement. Te permeten no només expressar idees o sentiments o emocions, històries, sinó conèixer-les i viure-les. El que estic aprenent és a conèixer més la meva gent, la meva terra, conèixer l'Horta de València, conèixer les muntanyes, la Calderona, la Serra d'Espadà, el Maestrat, les diferents comarques, els ports. I el que m'he anat trobant és que n'hi ha una civilització silenciada, una forma de ser que és profunda, que és complexa, que té molta, moltíssima riquesa, que té moltíssima diversitat. Els valencians no som d'una sola manera, som de mil maneres, i crec que n'hi ha molta saviesa que se pot aplicar. La gent major ens dona també perspectiva. Quan nosaltres estem patint per coses xicotetes i se queixem de tot, la gent més major, sobretot de zones rurals, veu la fortalesa que tenen, la fortalesa física, la saviesa que tenen, no l'autonomia, la capacitat de ser realment sobirans, de ser autònoms, no de fer-se ells les coses, de no queixar-se tant. tenen molta fortalesa. Jo crec que en tot això és un aprenentatge molt important i que a més ens enllaça amb altres cultures. Has dit abans que havia estat a Palestina o que està també en Amèrica Llatina i realment te dones compte que la saviesa és universal i que és molt semblant realment. Vull dir, quan tu veus un llaurador palestí o un indígena venezolà o colombià, realment de les reflexions que fan i la forma de viure no és tan diferent a la que tenen els nostres llauradors, a la del Tribunal de les Aigües, les comunitats rurals de muntanya. És a dir, te dones compte que el tot allò que te fa especial com a poble realment és el que t'agermana a altres pobles. Jo crec que això són algunes reflexions que he pogut aprendre. I el més important és que la informació i l'aprenentatge que vas fent en la vida no és simplement per acumular-lo, com si foren dades, simplement. Jo crec que el més important és que té un potencial de transformació. És a dir, que això que vas aprenent, poquet a poquet ho vas interioritzant i ho vas incorporant a la teva manera de ser i vas creixent un poquet. Jo crec que el periodisme i el documental ens pot servir també per això, per a caminar, per a aprendre i per a reflexionar sobre qui som i què volem ser.
I per últim, si algú dels nostres oients, que segur que sí, vol conèixer els teus treballs, on es poden dirigir i també quan tindrem el teu nou projecte apte per a tots els públics i que ho puguen consumir?
Podeu buscar informació sobre el projecte en les xarxes socials. Tenia una pàgina de fotografies on tinc ja penjades quasi 500 fotografies que d'aquest viatge d'un any ja per les nostres comarques. Si podeu apuntar, la pàgina es diu Flickr, flickr.com/David Segarra. Flickr.com/David Segarra. També a Twitter, vas penjant moltes notícies. Podem trobar prou informació sobre el que és el projecte. N'hi ha una altra pàgina que es diu medium.com/@David Segarra. Allí està explicat el que és el projecte, la visió que té, la filosofia, els objectius, i a la pregunta de què fas, de quan estarà del documental, a diferència d'altres projectes com la ficció, i mai saps realment quan s'acaba. És un projecte que està viu, depèn de molts factors, però diguem que ja tota la preproducció, la investigació està pràcticament acabada i l'objectiu seria, en un temps prudencial que no siga molt llunyà, començar ja a fer la producció, a fer les gravacions, a fer les entrevistes i jo crec que a finals d'este any o principis de l'altre haurien d'estar ja el projecte engestit. Jo crec que és un moment realment important que estem vivint els valencians, un moment històric i crec que ens fa falta també això, reflexió, estimar-nos també, aprendre dels altres, però també per a mirar-nos a nosaltres mateixos. Un poeta em deia que per a ser realment original, per a poder ser realment creatiu, calia tornar als orígens, calia mirar-se en els nostres orígens. Jo crec que és la manera de ser més universal, de ser més profund, no és quedar-te només en la superfície, sinó anar a les arrels, anar a lo profund de la nostra història. Jo crec que això és l'objectiu que té tant el llibre com el documental, reflexionar sobre qui som els valencians, què volem ser, i fent-ho preguntant a les persones més oblidades i que pense que històricament s'ha respectat a la gent major per la seva experiència i la seva saviesa. Jo crec que tenen molt a dir-nos.
Moltíssimes gràcies, David. Bona vesprada, salutació. Llavors estem per així pronte. Bona nit.
Bona nit, una abraçada.
Mos acompanya David Segarra, fotoperiodista i documentalista, amb el seu nou projecte Terra, viatge a l'origen.
Després d'aquesta interessant entrevista, anem a la secció literària Lletres a València, conduïda per Josep Martínez. Bona nit, Josep.
Bona nit, Adelí. Entrem en la secció de Lletres a València i avui justament anem a parlar d'una publicació recent, la nova guia de València. És una publicació que a través de 60 espais i 20 personatges vol explorar com ha canviat aquesta València en efervescència, que ja es notava en els últims anys i que ara, coincidint amb el canvi polític, esperem que realment fructifique. És un llibre coordinat per l'economista Ramon Marrades, el periodista Vicent Molins i compta amb les fotografies d'Eva Mañez. Com hem dit, és una mescla de retrats, reportatges molt breus sobre espais molt diversos, restaurants, tallers, botigues i jocs del mateix carrer. està publicada, ja de passo contem, per Llibres de la Drassana, és una de les editorials més interessants i més potents que ha sorgit en els últims anys, que també té altres dues col·leccions realment atractives, una d'elles de divulgació de la història dels valencians i una altra centrada en el Valencià Club de Futbol des d'un punt de vista sociològic i històric.
Anem amb la programació de Carrer Volta per aquesta quinzena. Seguim amb dues exposicions, l'Ovidi Popular, obres d'Antoni Miró sobre la figura d'Ovidi Montllor, gràfica digital sobre Llens. Exposició amb motiu del 20è aniversari de les vacances d'Ovidi, promoguda dins la campanya Festa Ovidi Montllor, 20 anys de vacances que impulsen la xarxa de casals i Ateneu dels Països Catalans i Som Països Catalans. A la sala d'exposicions fins a dimecres 9 de març. L'altra exposició és València Street Photography, fotografia urbana a València, fotografies de Jonathan Faust. El projecte pretén identificar una ciutat, València, convertint protagonista amb les persones. L'exposició la podreu veure a la cafeteria. Divendres 26 a les 11, conferència, la budelleria, servei públic, recuperant el que és nostre. Conferències magistrals, xerrades, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors especialitats, xerraires internacionals. Participants, Álvar Carpi, Carlos Montes, Domingo Chinchilla. Dijous 3 de març a les 19:30, projecció del documental La revolució del cabàs, treball de Gonzalo Blanco i Sandra Mengual, que recull l'autoprotecció de la Marina Alta, una comarca que recupera l'agricultura llauradora, els mercats de la terra, per preservar la biodiversitat i la sostenibilitat. A continuació, Alba Segarra completa la programació amb els tallers de Carrer Volta.
Ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès. Es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrer Volta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrer Volta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
Bona nit, amics i amigues. Fins ací l'edició del Leu de Santa Teresa. Espero haver-vos lliurat uns minuts radiofònics agradables per al vostre intel·lecte i per al vostre esperit.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
La sociedad humana está en continua transformación, como corresponde a la condición humana que la conforma. Otra cuestión bien distinta es si estos cambios han supuesto una evolución o no en el desarrollo del ser humano. En el siglo XX y en los albores del presente se han producido múltiples acontecimientos que no solo afectan a Occidente, sino al resto de las comunidades, y que han supuesto una auténtica revolución en múltiples ámbitos. Por hacer referencia a algunos, indicaremos la globalización económica, la defensa de los derechos humanos y la producción tecnológica y científica. En una sociedad como la española, compleja, competitiva, democrática, patriarcal y multicultural, surgen conflictos en las relaciones socioculturales que hace necesaria una mediación intercultural. Inés Richarte, directora de la Escuela de Mediación Social, Intercultural y de Género, un centro que nace desde la iniciativa Proyecto Equal, Analogías e Historias Vinculadas para la Integración, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Valencia.
Entendemos la mediación intercultural como un proceso que contribuye a mejorar la comunicación, la relación y la integración intercultural entre personas o grupos presentes en un territorio y pertenecientes a una o varias culturas y con códigos culturales diferentes. Es la intervención de una tercera parte con capacidad para dar a conocer las claves, las representaciones culturales y sociales de los actores implicados, para superar situaciones de desconocimiento e incomunicación, conflicto de valores o intereses, o la existencia de diferencias o desigualdades en orden a construir un nuevo marco común de convivencia. Digamos que la construcción de la convivencia social, que en estos momentos, por las características de la sociedad actual en la que vivimos, podríamos hablar de una convivencia intercultural o multicultural. Por tanto, la mediación intercultural permite explicar el sentido, las lógicas y las representaciones de las culturas en contacto, de manera mutua, en un ambiente apropiado de comunicación y predisposición de ambas partes a la colaboración de una tercera, con el objetivo tanto de garantizar la igualdad de disfrute y de acceso a los recursos y servicios, como a favorecer el conocimiento y la interrelación entre personas y grupos. Digamos, pues, que la mediación intercultural es una herramienta que contribuye la relación, la interacción y la integración de personas de diferentes culturas en un mismo territorio. De ahí que hablemos de convivencia y no de una mera coexistencia.
En España la vigencia de la mediación intercultural tiene tan solo una década. Este medio se originó en Estados Unidos en la década de los 60 como un método alternativo a la conciliación y negociación, entre otros, para gestionar los conflictos socioculturales.
Si hablamos en España, pues ya llevamos una trayectoria de 10 años, donde en Cataluña, Andalucía y Madrid se está empezando ya a hablar, los primeros cursos de formación en mediación intercultural, los primeros servicios que se ponen en marcha. Esto tiene sentido porque, aunque la mediación intercultural no se liga únicamente al fenómeno migratorio, sí es verdad que de una u otra manera las sociedades actuales, y en estas comunidades que he nombrado con anterioridad fueron las primeras que empezaron a recibir a nuestros vecinos, los recién llegados, tenemos una necesidad de gestionar las diferencias culturales y de gestionar el tema de la diversidad. De ahí que empecemos a hablar hace 10 años en España, aunque es un proceso lento y aún en la actualidad quedan muchísimas cosas por hacer y dar a conocer el término de mediación intercultural.
Los pasados días 9, 10 y 11 de marzo tuvo lugar el primer encuentro de mediadores y mediadoras interculturales organizado por la Fundación CEIM y el Grupo Triángulo. Se trataba de unificar iniciativas y desarrollar un trabajo conjunto para impulsar la figura del mediador y mediadora en todos los ámbitos de actuación en España. Se crearon 7 grupos de acción que están trabajando actualmente sobre diferentes propuestas.
Recientemente, exactamente los días 9, 10 y 11 de marzo, tuviese lugar aquí en Valencia el primer encuentro nacional de mediadoras y mediadores interculturales. Este encuentro tiene como objetivo el avanzar en el reconocimiento oficial de la figura mediadora intercultural desde un marco común como vía para garantizar la calidad, la competencia y la colaboración en el desarrollo de esta profesión. Se trabaja, por lo tanto, más de 175 personas asistentes a este primer encuentro en 3 grandes ámbitos de trabajo. Por un lado, el ámbito del reconocimiento profesional. Por otro lado, el tema de unificar criterios en cuanto a la formación que se imparte en mediación intercultural. La tercera gran área de trabajo fue la constitución de red. Debemos empezar para que se nos vea y para trabajar conjuntamente y hacia una misma dirección. Fruto de este encuentro y de este intenso fin de semana, surgen y se constituyen ya unos 7 grupos de acción que van a desarrollar propuestas clave de cara al futuro, como puede ser la creación de una asociación estatal de mediación intercultural. Se están empezando a redactar ya los posibles estatutos, que luego los aprobaremos a nivel general y consensuadamente. Se está trabajando también para crear un código deontológico de la figura del mediador, mediadora intercultural. Se está creando también un libro blanco que unifique todos los contenidos en cuanto a la formación, tanto sea reglada como no reglada, pero cualquier formación que se haga en la materia debe de incluir esos contenidos que queden marcados en el libro blanco. Digamos que destacaría estas 3, pero como digo, hay otras 5 propuestas más que están trabajándose ya a nivel estatal.
Como en cualquier otra profesión, los mediadores o mediadoras interculturales, cuando sean reconocidos oficialmente, necesitan recibir una formación adecuada al trabajo que van a desarrollar, para que de esta manera no solo ayuden a resolver los conflictos interculturales, sino prestigiar su actividad laboral.
En cuanto al perfil de la figura mediadora, hay que destacar que son profesionales. Esto es importante porque no cualquier persona con buena voluntad puede ejercer de mediador o mediadora intercultural, por lo tanto debe tener una formación en conocimientos, en habilidades y en actitudes específicas para la mediación intercultural, interpretación lingüística y sociocultural, negociación y mediación para la prevención, resolución y transformación de los conflictos culturales en los diferentes ámbitos de intervención.
El mediador o mediadora intercultural es fundamentalmente una persona que facilita la comunicación cuando existe un conflicto sociocultural. Sin embargo, puede desarrollar otras funciones como la de asesoramiento o favorecedor de la convivencia entre culturas en una sociedad diversa en la que se debe de reconocer los valores de las otras comunidades.
Si hablamos sobre las funciones de la figura mediadora intercultural, destacaríamos, por un lado, que son facilitadores de la comunicación entre personas o grupos de personas de culturas diferentes. Son también personas que intervienen en la prevención, y esto es muy importante, en la resolución y gestión y en la transformación de los conflictos y tensiones interculturales. También los mediadores interculturales asesoran a los agentes sociales en su relación con los colectivos minoritarios en temas de interculturalidad, diversidad cultural y relaciones intercomunitarias. Otra de las funciones es la de promover el acceso a los servicios y recursos públicos y privados, construir ciudadanía y acompañar activamente los procesos de integración de las personas inmigrantes y favorecer la participación social y comunitaria. Como decía, todas estas funciones pueden desarrollarse en cualquier ámbito de intervención: educación, salud, trabajo, jurídico, social, comunitario, etc.
Al no estar reconocido por la Administración la profesión de mediador o mediadora intercultural, y siendo los planes de formación actuales de aquellas entidades públicas que imparten esta disciplina tan diversos y contrapuestos, se hace necesario no solo informar a la ciudadanía sobre las funciones de este o esta profesional, sino establecer unos contenidos de formación unificados e instar a la Administración de que esta actividad figure en el catálogo de puestos de trabajo. Inés Richarte, directora de la Escuela de Mediación Social, Intercultural y de Género.
No hay un reconocimiento oficial por parte de la administración del perfil. Por eso, además, otro grupo de acción era el tema de escribir una carta de adhesión donde se explicara a las administraciones públicas y a la sociedad en general un poco qué hacen los mediadores interculturales y qué funciones tienen que cumplir. Por lo tanto, que en muchos programas y en muchos proyectos ya se estén apoyando desde la administración proyectos que contemplan el perfil del mediador, el reconocimiento de los puestos de trabajo en el catálogo de puestos de trabajo, es cierto que no hay ese reconocimiento. Lo mismo ocurre a nivel de formación, puesto que son diferentes entidades las que de una manera además aislada están promoviendo la formación en mediación. Pero si miras los contenidos formativos de unas y otras, encuentras diferencias significativas. De ahí, como digo, la necesidad también de unificar un currículum para todas las formaciones en la materia, porque sí que se va a hacer también un estudio entre los propios mediadores que están ya trabajando en la práctica, qué formación tienen y qué formación necesitan para ejercer la mediación desde la práctica. Y entonces un poco desde ese estado de la cuestión y desde ese estudio que se va a hacer, se va a proponer los contenidos que se vayan a trabajar en el libro blanco.
La persona interesada en cursar estudios de mediación intercultural tiene una preferencia por el ámbito social y es frecuente que tengan titulaciones académicas relacionadas con este ámbito. El trabajo en equipo es necesario para que en cada situación de conflicto sociocultural se intervenga de la mejor manera posible y con el mejor recurso disponible.
Las personas que acceden a la formación en mediación intercultural son tanto personas inmigrantes como personas autóctonas con un nivel de estudios medio superior. O sea, ya necesitan un bagaje en contenidos sociales, en diferentes diplomaturas, por ejemplo, trabajo social, educación social, pedagogos, psicólogos, gente que está dentro del ámbito de lo social. Está bien que sean personas inmigrantes, pero no es una condición única. Personas autóctonas pueden ejercer perfectamente su papel como mediador o mediadora intercultural. Nosotros abogamos por promover más que un mediador, equipos de mediadores que realmente puedan ser un equipo interdisciplinar y a la vez intercultural, porque así la gestión de los conflictos puede hacerse dependiendo del carácter que tenga, podría ir una persona u otra y podría gestionar. Aunque digo que no siempre la persona de la cultura de la persona inmigrante, el mediador, puede gestionar mejor el caso. Muchas veces no es así. Incluso es mejor que sea de otro marco cultural de referencia.
En la Unión Europea la figura del mediador o mediadora intercultural está reconocida como nueva profesión. En la Comunidad Valenciana cada vez se demanda más la intervención de estos profesionales, tanto por ONGs como por la administración local. Es solo cuestión de tiempo y de organización y unidad de acción de los profesionales el que se logre el total reconocimiento de la profesión de forma oficial.
La mediación intercultural está catalogada ya en los nuevos yacimientos de empleo a nivel europeo y una nueva figura profesional, aunque como veíamos antes queda mucho camino hacia su reconocimiento. Cierto es que en poco tiempo, y si hablamos un poco más a nivel local de la Comunidad Valenciana, de este verano aquí nos habrán llegado alrededor ya de unas 10 ofertas de empleo de asociaciones como CEAR, como Médicos del Mundo, como CEPAIM, que están trabajando ya por el tema de la mediación intercultural y ya están incorporando en sus plantillas de trabajo esta figura. También, y un poco como caso llamativo, el Ayuntamiento de Castellón lanzó ya una plaza del propio Ayuntamiento de Mediador Intercultural. Se están creando también en la Generalitat los AMICS, que son las agencias para la mediación, que contemplan también en el propio Plan de Inmigración Valenciano la contratación de mediadores y mediadoras interculturales. Nos queda mucho por hacer, pero sí es cierto que cada vez más se está empezando a demandar desde diferentes sectores. Ahora la Fundación CEIM, un llamamiento para incorporar a través de una experiencia piloto a personas mediadoras dentro del ámbito sanitario. O sea, sí es verdad que en nuestra comunidad, que llevamos un pequeño retroceso a las otras comunidades, ya están empezando las cosas a emerger y ya se está empezando a hablar de puestos de trabajos concretos para los mediadores interculturales.
Los mediadores y mediadoras interculturales son necesarios en una sociedad que es multicultural y quiere ser intercultural.
Yo de nacida soy bienvenuta Mushabat. Me casé y me hice aguado. Y de chica de 6 años que yo cantaba, teníamos en la huerta, me echaba mi mamá cunas en un árbol de caicis y cantaba de chica a chica. Y allá no caminó, no cantábamos mucho, era en casa que cantábamos. Cuando yo me fui en primero a Estambul, estuve 10 años, después nos fuimos a Israel. En Israel nos fuimos a un moadón. Del moadón supieron que yo canto y me empezaron a tomar las canticas. Y todas las canticas que canto yo son romanzos. Cuando vinimos, como se echaron de la España, y canto siempre los romanzos viejos de 500 años antes. Ahora me conocí con Adas y ella me está enalteciendo. me está haciendo cantar y juntos cantamos. Y ahora me topo muy contente que estoy cantando con Adas. Y cuando viene en verano, venimos por 3 meses a Lata y 9 meses moramos en Israel.
En día me vas engañando, me dicen la gente que estabas burlando. ¿Cuándo será aquel día de ver vos al mi lado y yo con vos, dama, juntos hablaremos?
Este es un testimonio impresionante del ladino, que es la lengua de los judíos españoles que estuvieron aquí durante muchísimos siglos en territorio español. Vamos a comenzar ese tema, el pueblo sefardita, indicando en principio que tenemos de ellos suficientes legados, herencias, como pueden ser los apellidos, el resto de juderías, que ya realmente quedan muy poco para significar, museos, que también no hay demasiados, que digamos, algunos documentos históricos, música, asociaciones que están intentando promocionar y rescatar ese pasado que a todos nos pertenece. En definitiva, el ámbito cultural, el divulgativo y el pensamiento está presente. Los sefarditas que existen por todo el mundo tienen una añoranza, un recuerdo especial a su patria, que en este caso es España, y concretamente hemos seleccionado algunos testimonios, como el del latinoamericano Jacobo Sasso, que dice lo siguiente: yo considero a España mi madre patria, es la tierra de mis antepasados, nosotros somos judíos de España. Otro testimonio nos lo aporta Milton Enríquez, que hace referencia al maltrato que sufrieron cuando estaban aquí instalados en la península ibérica o en España. Dice lo siguiente: resientes el maltrato pasado, pero lo sigues queriendo porque es tu papá. Testimonios que tal vez no se correspondan con lo que puede pensar la mayoría de la ciudadanía española que reside actualmente aquí en España, porque desconoce mucho de esta historia del pueblo sefardita, y quizás tampoco se sepa que en el año 1924 Miguel Primo de Rivera decretó que los sefarditas, los judíos españoles que quisieran, podían adoptar la nacionalidad española. Y de hecho hubo muchos de ellos que fueron evitados la muerte en las cámaras de gas de Alemania. Para hablar sobre el tema, el pueblo sefardita, tenemos ya con nosotros a Susana Lobato, que es la coordinadora general de la comunidad judía Avid de Valencia. Buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, en un principio a perfilar algunos términos para que lo que hablemos después nos entendamos todos. ¿Qué significa sefarad?
Sefarad es España para cualquier judío. En el momento que alguien menciona la palabra sefarad ante cualquier judío de cualquier parte del mundo, Israel, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, todo el mundo lo va a asociar con España. Y todo el mundo tiene un recuerdo muy querido de la España perdida, de esos sefarditas.
¿Es correcto hablar, cuando hacemos referencia a este grupo, de judíos, israelitas o israelíes? ¿Cómo hay que denominarlos?
La cuestión es que el judaísmo está muy diversificado. Una cosa es el Estado de Israel. Todos los judíos sienten la añoranza y el amor especial hacia Israel, es la tierra prometida. Hoy en día, gracias a los medios de comunicación, gracias a los medios de transporte, todo el mundo puede tener un fácil acceso a Israel, pero hace años eso no era posible. No era posible tampoco un retorno por la situación política. En el momento que se crea el Estado de Israel, lógicamente muchas personas ya se pueden acercar. No todas se acercan porque tienen una vida hecha en otros países, pero surgen muchas vertientes sobre el judaísmo. Más conservadoras, más reformistas, más liberales. La ortodoxia tiende no a desaparecer, pero sí a minorizarse. Se moderniza, se equipara el hombre a la mujer en muchos de los movimientos, pero lo que es sefarad en ese aspecto sigue siendo siempre algo muy especial. No está caracterizado como ninguna tendencia ni ortodoxa, ni conservadora, ni reformista. Y respecto al tema de Israel, son los israelíes, mayoritariamente judíos, dado que el Estado es judío, pero también hay israelíes árabes. Una minoría, pero existen.
Yo quisiera, Susana, hacer referencia un poco a la historia. He comentado anteriormente que hace 1500 años que están aquí implantados en España los judíos. ¿De dónde procedían y qué etnias por aquella época estaban aquí instaladas? ¿Solamente los que consideramos judíos españoles, los sefarditas, o había algunas más?
Los que vivían en España eran directamente sefarditas. Lo que pasa es que estaban muy dispersos por todo el territorio nacional. No estaban concentrados específicamente en un lugar. La capital era, lógicamente, Toledo. En la Comunidad Valenciana había importantes juderías. La Corona de Aragón era muy importante. Y lo que era el antiguo Reino de León, la zona norte de España. Todos eran calificados como sefarditas. En ese momento no había grandes distinciones entre unos y otros. Las distinciones surgen después entre sefarditas y askenasís, que ya son los del norte de Europa.
En cuanto a las juderías que estás mencionando, ¿qué características tenían?
Hay algo que en el momento en que alguien pone un pie en una judería es muy evidente, y es el entramado de las calles. Son calles muy estrechas, la arquitectura de las casas no son casas muy altas, dado que no podemos olvidar que los judíos, dentro de lo que se piensa, no eran clases altas. Sí hubo un momento en el que tenían un cierto poder, pero nunca pudieron ocupar realmente cargos políticos importantes, manteniéndolos durante un tiempo duradero, dado que muchos de ellos eran comerciantes, agricultores. Había además muy famosos por ello plateros, tienen fama de ser los mejores plateros. Hoy en día, los que huyeron hacia el norte de África, sigue existiendo algún sefardita platero, los cuales son muy reconocidos. Y, como no, algo que con el paso del tiempo, en cierto modo, yo creo que ha sido algo muy mal juzgado hacia el judío, que es el tema del prestamista. El judío era el prestamista, lo que hoy en día es un banco. Si no hubiese sido por ellos en aquella época, mismamente hasta los reyes católicos no hubiesen podido efectuar muchas de las cosas que emprendieron o actividades que hicieron. Lo cual eso comenzó a ser un problema, por supuesto. Como hoy en día empezaban a adquirir ya un cierto poder.
Aparte de esas actividades que nos estás comentando, ¿en qué destacaban más los judíos de aquella época? ¿Qué aportaron a la sociedad, a la comunidad española de esos tiempos? ¿Hay algunos personajes destacados dentro de los sefardíes?
Sí, se dice que Cristóbal Colón era de origen judío, lo cual, el día que aparezcan los restos de Cristóbal Colón podremos saberlo, dado que se pueden hacer estudios genéticos a través de los cuales se puede saber si el origen de la persona realmente es judío o no. Maimónides es muy conocido, era judío. Es algo que desconocen muchas personas en aquella época. Lo que pasa es que el tema del judío en sí, la gente se hace una imagen muy equivocada, muy generalizada, incluso judíos que no son españoles, que seguramente si decimos el nombre todo el mundo va a conocerlos. Paul Newman no era sefardita, es judío. Gente que ni se imagina, no hay algo que les caracterice físicamente. Hay una serie de connotaciones estéticas, pero pueden pasar totalmente desapercibidos. Y en España quizás el más célebre fue Maimónides. Aparte que fue muy importante, no solo a nivel de sefarad, sino que a Maimónides le llegaban muchas consultas del resto de Oriente. Era un gran referente como sabio.
Otra cuestión que me parece interesante, aparte de esa fecha ya fatídica de la expulsión en 1492... ¿qué relación mantenía el judío español con el resto de la población? ¿Era cordial? ¿Se entendía con otras religiones, sea la cristiana, la musulmana, o había conflictos?
En un principio, el pueblo judío como tal lleva una vida tranquila en España, lo cual, lógicamente, a medida que empiezan a llegar más judíos, empiezan a acomodarse en España, a desarrollar sus actividades, ahí sí que empiezan a surgir ya ciertas discordias. Sobre todo el tema religioso es algo muy importante, y no olvidemos la época a la que nos referimos, la expulsión de los judíos, la Santa Inquisición, todo está muy cercano. Por ejemplo, para los musulmanes fue algo bueno el que ya estuvieran los judíos en España, porque eso les ayudó, en cierto modo, a ir integrándose, porque los musulmanes tampoco llegaron de repente, y todos a la vez, fueron llegando poco a poco. Entonces fue una ayuda para ellos a la hora de integrarse lo que era en el territorio de España. Después las consecuencias las pagaron muy caras, se decretaron una serie de leyes, de normas, muy curiosas además. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, yo traigo una reseña, algo que me llamó mucho la atención, Jaime I decreta una serie de leyes en las cuales se prohíben los casamientos, lo que sería un matrimonio mixto, entre un católico y un judío. Además está penalizado. Además está penalizado con la hoguera, nada menos, en aquel momento. Y eso que había una convivencia y el judío nunca ha sido un pueblo problemático. Simplemente se dedica a lo que es vivir su vida y a sus negocios. No ha sido un pueblo de enfrentas, ni de colonizaciones, ni de guerras importantes. Por desgracia, hoy en día sí es conocido por el conflicto que existe, pero hasta la fecha el pueblo judío nunca ha sido conocido por grandes afrentas o por conquistar países, ni muchísimo menos. Siempre ha llegado de una forma muy tranquila y muy pacífica.
Susana, en cuanto al componente cultural de los judíos de aquella época, ¿qué podemos decir? La lengua, hemos dicho anteriormente que era la ladina, quizás tenga otros nombres que pueden confundir un poco. ¿Era muy parecida esa lengua a la castellana? ¿Era una mezcla de hebreo y castellano? ¿Qué otros actos, manifestaciones culturales tenían aparte de esa lengua?
El ladino realmente es la escritura hebrea. Lo que pasa es que el judío, cuando llega a España y cuando ya llevan asentados una serie de años, lógicamente, con el cambio generacional, hay costumbres y hábitos que van cambiando. En este aspecto es la lengua. Se escribe en hebreo, pero la fonética, la pronunciación de la lengua en sí, del ladino, es una mezcla de castellano y hebreo. Como bien oíamos a esta mujer al comenzar, yo creo que prácticamente todos la podíamos entender lo que decía. Estaba hablando en ladino. Hoy en día todavía quedan reminiscencias en Israel, hay personas que siguen hablando en ladino e incluso hay un programa destinado a la recuperación y conservación del ladino. En Israel no hay intención de que se pierda el ladino. Para Israel es muy importante.
Si te parece, vamos ya directamente a esa expulsión de los judíos españoles, los sefarditas, en 1492. ¿Qué motivó ese acto? ¿Se puede considerar limpieza étnica ese hecho?
Se quitaron del medio todo lo que les molestaba. Musulmanes y judíos querían un Estado católico. En aquel momento la Iglesia tenía un gran poder y un gran peso político. Realmente estaban completamente vinculados, Iglesia y Estado. Sí que llegó a suponer un problema porque el judío empezaba a adquirir un cierto poder a nivel económico. En cierto modo tampoco se quería tener la necesidad de recurrir al judío como prestamista. A nivel religioso también coincide ya con una etapa muy complicada en toda Europa. Eso es quizás lo que ya da el empujón definitivo a decidir y a poner una fecha límite y tope para esa expulsión de judíos, obligar a esos judíos a convertirse al cristianismo bajo pena de muerte. Era un ultimátum. Y aún convirtiéndose al cristianismo, aún así nunca quedaba claro que realmente se hubiera convertido como tal. Siempre se sospechó, y es cierto que llegó a ocurrir, que muchos de los que se convirtieron en sus casas seguían practicando la religión judía. Lógicamente, de puertas adentro, y jamás se hablaba en público de ello. Seguían manteniendo su fe y sus costumbres. A raíz de entonces, sí que surgen incluso entre los propios cristianos cosas muy curiosas, como el freír en manteca de cerdo, e insistir en que se consumía el cerdo, para demostrar que no se era judío, y no ser confundido. Se modificaron los apellidos de los judíos conversos. Hubo una serie también de apellidos, los terminados en Z, como González, Álvarez. En cierto modo, en esa época se hizo con la intención de que las siguientes generaciones pudieran reconocer sus apellidos para recuperar sus orígenes. Hoy en día es una cosa que está levantando mucha curiosidad entre la población española. Nos llegan muchos emails, muchos correos, no solo de España, sino de personas que están distribuidas por todo el mundo, preguntando sobre sus apellidos y sobre su origen en España. Todos tienen curiosidad, todos quieren, en cierto modo, saber de dónde vienen y cuál es el origen de esa familia. Unos recuperarán la religión, otros no, otros tienen curiosidad, pero eso es lo que produce también un acercamiento y eso es una consecuencia de la expulsión.
Yo quiero preguntarte, Susana, por aquella época, por aquel año 1492, ¿qué población judía había en España? Aproximadamente, ¿cuántos se convirtieron, se hicieron conversos, que por cierto les llamaban marranos? Me gustaría que nos dijeras el porqué. ¿Y cuántos se fueron en éxodo a otros países?
La mayoría salieron del país. Unos salieron por la parte norte de Portugal, sobre todo los que vivían en la zona norte de España. Casi todos emigraron hacia toda la zona mediterránea. En el norte de África se asentaron muchos de ellos, Italia, Cerdeña. Fue una huida en cierto modo masiva, pero también muchos de ellos, no sabemos hoy en día un número ni siquiera aproximado de los que pudieron llegar a quedar. Yo estoy convencida de que quedaron muchos de ellos, dado que muchos habían conseguido ya un gran patrimonio, incluso establecerse en cierto modo en este país, y ya llevaban muchas generaciones viviendo aquí. Entonces, tras proceder a esa conversión, llamados marranos, hoy en día realmente es un tema que ni se estudia, ni se habla de ello, la gente de a pie lo desconoce por completo. Deciden cambiar esos apellidos, llevar una vida aparentemente católica, seguir viviendo en España. Lo que ocurre es que no tenemos números exactos ni de los que salieron ni de los que se quedaron. Porque realmente la documentación que puede existir en España, o los restos arqueológicos que nos quedan, o todo el legado que nos han podido dejar, muchas de las sinagogas se convirtieron en iglesias. La mayor parte de la documentación, al igual que los procesos de conversión, actas de aquel momento, son patrimonio de la Iglesia. Hoy en día es muy difícil conseguir acceder a ese tipo de documentación, no imposible. El problema de la reconversión de las sinagogas en iglesias, incluso ha habido casos de sinagogas que han sido dos veces sinagogas porque han sido arrebatadas por la Iglesia en momentos determinados, esas luchas de poder en ese momento. Realmente en España tampoco físicamente no queda tanto. Toledo es la más significativa, que duda cabe, con la sinagoga del Tránsito, en la cual en el techo sí que se puede perfectamente leer el hebreo, está cubierta de frases en hebreo. Gerona tiene restos importantes también de las juderías. En Sagunto se está también haciendo una campaña muy importante para la recuperación de lo que era la antigua judería. Además, fuera de España esto está causando mucho interés y mucha curiosidad. Esta recuperación de juderías en Lorca también se está haciendo un gran trabajo por una recuperación de la sinagoga. En León es conocido el barrio húmedo, del cual no queda absolutamente nada, sino un entramado de calles. Lo mismo ocurre en Astorga. Son temas también de los que nunca se hablan. Incluso la población la desconoce. Se destruyó mucho. Están apareciendo muchas lápidas muy antiguas hebreas. Eso sí, hay cementerios hebreos, también están apareciendo muchos. Otros muchos se sabe perfectamente dónde están ubicados. Lo que pasa que el paso de los años se ha construido encima, mismamente en Valencia, donde está situado el Corte Inglés de Colón. Eso era el antiguo cementerio judío.
Vamos a dar, Susana, un gran salto desde esa expulsión de los judíos españoles hasta el holocausto nazi. ¿Mantuvieron algún tipo de vínculo esos sefarditas que tuvieron obligatoriamente que salir de su país, España, con el resto de población española y concretamente con esos judíos conversos que se quedaron aquí en territorio español?
Cuando llegamos ya al momento del holocausto, han pasado ya muchos años. Y en España, la memoria histórica en la familia de lo que es el judaísmo, en el 99,9% de las familias eso ha desaparecido. Muchos de ellos desconocen realmente ese origen. Es un tema que tampoco interesa, que tampoco se lo cuestiona a nadie en ese momento. Y España también atraviesa una situación muy complicada en aquella época. Qué duda cabe que España entonces tampoco tiene una cultura en condiciones como para poder asumir una responsabilidad de ese tipo. Y hay localizados un número de judíos o una comunidad judía tan sumamente importante como para poder ayudar o en cierto modo poder salvar a toda esa serie de personas. Aunque en España también ocurrió con el asalto a las juderías, esa forma tan macabra de exterminio. Es muy difícil en ese momento porque España en ese momento todavía no han retornado los judíos que salieron de España.
Vamos a hablar, si te parece, sobre el exterminio nazi. ¿Qué motivó ese exterminio de tantos judíos? ¿Cómo afectó esto a los sefarditas y a la conservación de la cultura y concretamente de la lengua, la ladina?
El porqué del holocausto, no hay un porqué exacto. De todas formas, hay que aclarar que en el holocausto murieron 6 millones de judíos, pero no solo murieron 6 millones de judíos. Murieron gitanos, murieron homosexuales y también había muchos españoles. Es algo que la gente desconoce, que ellos estaban allí, los españoles, que participaban en esto de una forma, por desgracia, avatares de la vida. El querer huir de una guerra civil, no son bien acogidos en Francia y terminan, por desgracia, en Mauthausen, todos estos tipos de campos de concentración en los que ellos construyen, incluso los primeros en entrar y los últimos en salir. Entonces no solo eran judíos. Respecto a la pérdida del legado sefardita relacionado con el holocausto, no tiene ninguna conexión. Son cosas muy diferentes. El holocausto ocurre en lo que es Europa del Norte, Alemania. La cultura sefardita está como muy desvinculada en ese momento. Ante todo, el judío no se considera ni sefardita ni askenazí. Ante todo se considera judío. La cultura ladina, donde se ha conseguido rescatar y mantener, ha sido en Israel. En ese momento, en el momento del Holocausto, Israel como Estado no existe. Entonces se transmite de forma oral a través de generación tras generación, entonces nunca se pierde. Ojalá hubiesen podido haber hecho más por el tema del Holocausto, pero no, no está relacionado la pérdida de cultura sefardita con el Holocausto.
Actualmente hay poblaciones que aún siguen hablando ladino, mantienen la cultura. ¿La población actual en el mundo de sefardíes dónde está más concentrada?
En el norte de África todavía viven judíos sefarditas. En España, como bien comentabas antes, hubo un retorno de muchos judíos españoles, lo cual eran sefarditas, que se han instalado de nuevo en España, han vuelto a traer sus negocios, textil, además es algo muy típico también del judío el textil, sus capitales, los han vuelto a traer a España y llevan ya varias generaciones viviendo aquí. Y en Israel la comunidad sefardita es muy pequeña, porque Israel, para el desconocimiento de la gente, Israel, aunque es un estado religioso ortodoxo, la población no es religiosa la mayoría. Entonces es una población muy occidentalizada. Ante todos se consideran judíos, pero no es una población practicante. Entonces sí que el Estado de Israel lo que está procurando es no perder esa historia en todos los aspectos. Respecto a España, Sefarad, que no se pierda o no se olvide el ladino, porque realmente las personas que quedan ya son personas muy mayores, las personas que lo hablan. Y en España yo creo que nadie de los que quedan pueden hablar el ladino. Igual puede haber alguno, pero muy pocos.
En Valencia concretamente, ¿qué población crees tú que aún hay de judíos españoles, de sefarditas? En definitiva, de judíos en general.
De judíos en general, Valencia tiene una gran diversidad. Tenemos judíos israelíes, judíos argentinos, judíos ingleses, franceses, americanos, de todas las partes del mundo están viviendo en Valencia. Entre ellos hay mucha diversidad, hay mucho matrimonio mixto, matrimonio judío también. Están perfectamente integrados en la comunidad valenciana, en la vida cotidiana y sociedad. Yo calculo que debe haber aproximadamente, en lo que es la comunidad valenciana, unos 1.500, 2.000 judíos, si no hay más. No hay un censo específico sobre judíos en la comunidad valenciana, pero hay muchos.
¿Qué elementos, ya que dices que hay muchos judíos de diferentes procedencias, qué les une a todos? ¿Cuál es el elemento aglutinador?
El judaísmo en sí. El judío no se diferencia, no se separa por el color del pelo, ni por ser sefardita o no ser sefardita. La base en sí es que eres judío, que tienes una serie de sentimientos que compartes con todos y costumbres, recuerdos, historia. La parte religiosa, lo que pasa es que la parte religiosa tampoco es muy fuerte fuera de Israel. Se está fomentando mucho, pero de una forma más liberal. Realmente es eso, un compendio de muchas cosas, costumbres, gastronomía inclusive. Todos se identifican con algo. Siempre se transmite de una forma, yo diría que bastante fiel, de generación en generación.
¿Tienes tu constancia de que haya algún contacto entre el gobierno español y el gobierno israelí para conservar ese patrimonio común?
De momento eso no existe.
Pero sí existe que hay aquí asociaciones, como por ejemplo la vuestra, que está intentando promocionar y rescatar de ese olvido esa parte de la cultura y del patrimonio español.
Más que recuperar del olvido esa cultura, es realmente abrir puertas al resto de la población para que realmente conozcan y sepan lo que es un judío. Están muy equivocados con el concepto que tienen, cuáles son nuestras costumbres, que puedan participar en nuestras fiestas, de una película del ciclo de cine, de una conferencia, de un encuentro, dado que se hace de puertas abiertas. La finalidad es esa, el buscar una coexistencia siempre pacífica, no solo con lo que es la España cristiana o católica, sino también con todas las religiones, el buscar una coexistencia entre todos. La finalidad realmente es esa, el poder recuperar también todo lo que podamos para que no se vuelva a olvidar ni a perder, porque no deja de ser parte de la historia de este país y parte de la historia de los judíos.
Yo quisiera incidir ahora sobre las personas que participáis en esa asociación vuestra. ¿Son todas de ascendencia judía? ¿Hay una parte de españoles desvinculados de esa cultura? ¿Qué puede hacer la persona, en el caso de que lo admitáis, que no sea cercana a la cultura judía para ayudar, intentar conseguir los objetivos que tú comentabas?
En principio es muy sencillo. Poder acercarse, las puertas siempre están abiertas. Puede acercarse a cualquier persona. La mayoría sí que es población judía. Lo que pasa es que sí que hay una serie de personas que son la minoría, de muchas nacionalidades. De Valencia se están acercando también muchas, las cuales tienen curiosidad, unas por conocer, otras a lo mejor solo les interesa la parte cultural, otras la religiosa, otras la histórica, y otras les interesa realmente el judaísmo, como si incluso llegan a pensar en la conversión. Realmente hay un poquito de todo. Estos son una minoría, dado que es un tema que quizás nos lo tomamos todos con mucha tranquilidad, Es algo que las personas deben reflexionar muy bien antes de tomar una decisión tan importante, pero a la hora de colaborar las puertas están abiertas absolutamente a todo el mundo.
Nos ha hecho una pregunta, una escucha, haciendo referencia al apellido Segura, que considera, sobre todo en ese ámbito de las Islas Baleares, que es judío y que han tenido dificultades las personas que tienen ese apellido por su actitud de rechazo hacia ellas. ¿Realmente es un apellido que procede de esa cultura judía?
Sí, el apellido Segura es de origen sefardita. Y como bien dice la mujer con la que hemos hecho la introducción del programa, ella cuando se casa se vuelve Segura, o sea, adquiere el apellido Segura, pero su marido es judío, no es católico. Sí que, sobre todo en la parte de Palma de Mallorca, los yuetas, los famosos yuetas, la verdad es que por desgracia han seguido sufriendo durante años una gran discriminación por parte de la población. Hoy en día ya es algo donde existe una coexistencia ya mucho más tranquila, pero sí que hubo una etapa muy problemática. Y siento mucho que tenga problemas por el apellido, pero sí, es de origen sefardita.
Susana, tenemos otra escucha que quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo te llamas, por favor?
Susana Oler.
Adelante, cuando quieras.
Susana, enhorabuena porque está haciendo usted unas explicaciones preciosas, maravillosas, muy bien explicadas y que me interesan mucho. Yo me he dedicado mucho a recorrer los pueblos buscando canciones populares valencianas, canciones de estas que canta el pobre. Y me he encontrado muchas que tienen una melodía, desde luego, indudablemente judía. Una de las principales melodías de nuestros gozos, que se cantan a los santos y a la Virgen, indudable origen judío. Y muchos textos de canciones populares también. Por ejemplo, hay una que es para pedir la lluvia, haciendo rogativas por la lluvia,
sí,
que dice: al rey de la gloria, agua y misericordia. Y según una señora amiga mía, que también hizo la tesis doctoral sobre la estancia de los judíos en Valencia, dice que tenían la costumbre de todo lo que pedían a Yahvé,
sí,
pedirlo lo que querían, más misericordia siempre. Esa es al rey de la gloria, agua y misericordia, en la parte de Abra Castellana de Valencia. Y otra, concretamente en el Valle de Albaida, el corazón del valenciano, y se habla de un valenciano muy antiguo, doneumos agua, misericordia, rey de la gloria. O sea que lo piden en valenciano. Danos agua, misericordia, rey de la gloria.
No puedo olvidar que la comunidad valenciana tuvo unas juderías muy importantes. Y aquí sí había un gran número de judíos que han dejado una gran huella.
Y en Tuéjar, que estuve yo, me dijeron los mismos de Tuéjar, los mismos habitantes, allí gente que trabaja en el campo, o tiene ganado, o lo que sea, que aquello era un poblado, antiguo poblado judío. Y hay un edificio que llaman la judería.
Sí.
Que está por fuera, lo que es el un bloque de piedra, y entras en una puerta y todo lo que son las habitaciones dan a la parte interior. Está por fuera. Y en Chelva, otro pueblo cerca de Tuéjar, lo que ahora es Caja de Ahorros, está Pancaja.
Sí.
Dice que eso era una sinagoga.
Probablemente.
María Teresa, no tenemos más tiempo. Gracias por tu intervención.
A los dos. Una por saber tanto y otra por haber encontrado esta perla que tenemos hoy.
Muchas gracias. Un saludo.
Muchas gracias.
Si te parece ya, Susana, para finalizar, ¿qué podemos comunicar a nuestra audiencia sobre el tema que nos ocupa? El pueblo sefardita.
Que no tengan miedo, que pregunten, que muchas veces ese odio y ese antisemitismo que vemos en la calle realmente es infundado. Porque realmente, en el fondo, nadie sabe lo que es un judío. Seguramente se sorprenderían que tienen las puertas abiertas. Acérquense si un día les apetece, pregunten. Creo que se van a sorprender.
Gracias por tu intervención, Susana. Tal vez más adelante retomemos este ámbito de la cultura hebrea. Os recuerdo que es la coordinadora general de la comunidad judía VIP de Valencia. Un saludo y esperemos que con tu contribución hayamos podido aclarar algunas ideas sobre este ámbito cultural de los sefardíes, que evidentemente tiene otros muchos matices, pero estamos hablando de patrimonio español y una forma de hacerlo presente es hablar e intentar desmitificar algunas ideas que no se corresponden con la realidad. Gracias, Susana, y un saludo.
Un saludo a todos.
Como cada semana, vamos a finalizar la edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión hemos invitado a una poeta argentina que, según sus propias palabras, busca hacer visible lo invisibilizado, y no solo los grandes males, sino también nuestras violencias diarias. Buenas noches, Laura Giordani.
Hola, buenas noches, Enrique.
¿Qué es para ti la poesía?
Pues, la poesía. Si te lo tengo que decir breve, hago mía las palabras de Octavio Paz. La poesía es lenguaje de pie, lenguaje erguido.
¿Y tienes algunos poetas o poetisas como referentes en tu poesía?
Sí, desde que empecé a escribir hay poetas como Antonio Gamoneda, Blanca Varela, Juan Gelman, que además es argentino, es un poeta fantástico, que son referentes.
¿Y de ellos qué destacarías? ¿Qué te atraen de su poesía?
Lo que más me atrae, aparte de cualquier oficio con el lenguaje que se pueda tener, que sería una pirotecnia no verbal, sino que el lenguaje en esos poetas está de pie, porque hay verdad en esos poemas. Además de todo el aspecto formal, hay un contenido de verdad y de dignidad, que eso se aprecia.
Has publicado varios libros de poesía, el último Antes de desaparecer, de la editorial Tigres de Papel, de 2014. ¿Qué caracteriza tu poesía?
Este libro, que es el último, me costó varios años de escritura. Yo estuve trabajándolo aproximadamente unos 6 años, mientras hacía otras cosas. Es una deuda con mi infancia en Argentina, un tema del que me había costado mucho escribir y hablar, que era mi infancia en la dictadura y todo lo que viví con mi familia, pero hacerlo una experiencia que cualquiera viviendo hoy en día se pudiera apropiar, porque tiene que ver con los desahucios y con los desalojos que también vivimos en el presente, de alguna manera.
¿Y qué te ha supuesto de dificultad especial la elaboración de este libro, que has tardado 6 años en realizarlo?
En primer lugar, afrontar una herida, porque por más que ha pasado el tiempo, yo sabía que me metía en un área que para mí era muy dolorosa. Y a veces el dolor no es buen consejero en escritura, tienes que tomar un poquito de distancia. Y la dificultad, pues, de reencontrar fantasmas y de recuperar muchas cosas que de alguna manera en la conciencia yo había enterrado, recuerdos, cosas que se habían diluido, me imagino, para poder seguir adelante. Entonces fue como un regreso a través de la escritura, y quizás la dificultad fue eso, y finalmente la sensación de que quizás no has podido decirlo del todo. Eso es algo que el lector tiene que decir, pero a mí me ha quedado una sensación de que finalmente es un balbuceo, no se puede decir de manera total y completa.
A nuestros invitados e invitadas, Laura, les proponemos que elijan un poema de su producción para que luego nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Precisamente he elegido un poema de Antes de desaparecer, que está en una sección que se llama tabicamiento. Tabicamiento era el procedimiento con el que vendaban a los secuestrados de la dictadura los ojos, los tenían tabicados, y este poema está dedicado a mi padre. Se llama El sobre todo azul. El sobre todo azul que pusiste sobre los hombros de la muchacha aquella, volvía empapada del interrogatorio, temblando, la mojaban, la picaneaban cada noche, la dejaban junto a tu colchón con un llanto parecido al de un cachorro. Ese gesto, a pesar del miedo, te sacaste el sobre todo azul para abrigarla. No poder dejar de darle ese casi todo en medio del sobre todo espanto. La dignidad puede resistir azul en apenas 2 metros de tela, y en esos centímetros que tu mano sorteó en la oscuridad hasta sus hombros, sobre todo.
¿Qué quieres comunicar, Laura, al lector y al escuchante con este poema?
Este poema es un tributo a mi padre, algo que él nos contó de primera mano. Esto es real, esto lo vivió mi padre durante su secuestro, y en primer lugar era un tributo a él, era poner en palabras eso que a mí me había impactado tanto y que había escuchado. Pues quizás es transmitir, si fuese posible transmitir una experiencia así, que en circunstancias que la vida nos aprieta mucho, aún en medio del horror, en medio de una situación donde estás vigilado, controlado, pues el ser humano puede sacar ese resto de dignidad para no dejarse vencer. Un poco lo que Víctor Frankl cuenta en su experiencia en Auschwitz, que a pesar de las condiciones tremendas que te obligan a ser inhumano, que te obligan a ser insolidario, pues de repente poder sacarte tu abrigo para dárselo a alguien que está al lado con frío. Aunque eso eventualmente te cuesta tu vida, puedes perderla, pero has ganado dignidad, tiene sentido lo que has hecho. Y eso es lo que a mí me dejó siempre muy conmovida de esta anécdota.
Finalmente, Laura, ¿qué libros o poemarios recomendarías a nuestros escuchantes que no están iniciados en este ámbito de la poesía?
Uy, hay todo un universo para leer. Hay autores buenísimos. Yo recomendaría, y no voy a entrar aquí en Valencia porque hay muchos amigos, hay muchos compañeros, y no me gusta porque nombrar a uno es omitir a otro, pero recomendaría, por ejemplo, Juan Gelman tiene unos libros fantásticos, se pueden conseguir en librerías aquí en España, y está su obra completa también, y lo recomiendo porque tiene un carisma muy vallejiano también, con una parte de trabajo poético, pero también muy humano, muy accesible.
Quizás a través de ese puedan los escuchantes acceder a otros también.
Sí, porque esto es como un hilito que te va llevando de un autor a otro, y sobre todo que despierten la mirada poética en la vida diaria, que la poesía no es solo leer libros de poemas, sino es salir a la calle, estar viviendo y tratar de mirar de otra manera el mundo que nos rodea.
Laura Giordani, gracias por tu intervención y hasta otra ocasión.
Enrique, muchas gracias por la invitación.
Un saludo, Laura. Chao.
Un saludo. Adiós.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y a la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Un saludo hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna salía a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.